El Candil, con Ángel Luis Arija.
Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera.
Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a todos los candileros a vuestro programa, a El Candil de Radio María, que como cada tercer martes de cada mes estamos a las 11 de la noche en directo con todos vosotros, pues para seguir hablando de esos valores que nos llegan al corazón, al fondo del alma. En este caso, en el pasado mes de marzo no tuvimos programa, pero vamos a recabar pues ese que dejamos en febrero sobre la infancia, la inocencia o en algunos casos la pérdida de la misma. Y para eso voy a contar con la inestimable ayuda de Paloma Niño, como cada noche que arrancamos El Candil. Buenas noches, Paloma.
Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes, especialmente a los candileros, que los hemos echado un poquito de menos. Como dices, en marzo no pudimos tener el programa por necesidades de la programación especial de Radio María, pero ya estamos de vuelta y retomamos este valor tan bonito de la infancia.
Bueno, si notan un poco más, pues bueno, motivada a Paloma esta noche es porque ella va a ser una de las invitadas de esta noche. Pero antes de desvelarlo, quiero anunciarles también que, bueno, que pueden participar con nosotros por medio de audios de WhatsApp en directo en el 668-594-383.
Eso es. También pueden mandarnos un pequeño texto, quien no se anime con la voz, pero siempre nos gusta que podamos también escuchar a esos candileros que estáis ahí a estas horas de la noche, pues escuchando y reflexionando sobre este tema. 668-594-383.
Como digo, hablaremos esta noche, seguiremos hablando sobre la infancia, el valor de la inocencia, todos los valores que conllevan la propia infancia, y vamos ya de inmediato con el sumario. Tendremos a Teresa Rodrigo, psicóloga especialista en infanto-juvenil. A Raquel Martín, jefa de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y a Paloma Niño, que, bueno, enseguida nos lo va a contar ella, pero como ustedes saben, es una periodista de aquí, de Radio María, y nos va a hablar acerca de un proyecto maravilloso que empezó aquí en Radio María con unos niños ucranianos. Bienvenidos a El Candil.
A las 11 de la noche, Ángel Arija enciende El Candil en Radio María.
En este momento vamos a saludar a Teresa Rodrigo, psicóloga especialista en infanto-juvenil. Es del equipo de Psicoalegra. Nuestros oyentes les conocerán porque realizan el programa de Psicología y Familia de forma quincenal cada dos martes a las 5 de la tarde. Y ella de vez en cuando también está aquí por los estudios de Radio María, pues más o menos alrededor de una vez al mes o en esa periodicidad. Teresa Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí para que nos, bueno, nos ayudes un poquito a vislumbrar acerca de esto de la pérdida de la inocencia que venimos hablando en los últimos programas y de qué manera o qué puede afectar a los infantes, a los más jóvenes, a los que todavía no han llegado ni siquiera a la adolescencia, pues estados de estrés estados anímicos de las situaciones que tienen alrededor. Si recuerdan, en el anterior programa ya habíamos hablado de esta pérdida de inocencia con relación a la pornografía, pero ahora nos estamos centrando en la guerra y más concretamente en la guerra de Ucrania. Entonces, yo quería preguntarle a Teresa, no sé de qué manera, si tú lo sabes, cómo llega a afectar la guerra al desarrollo de los niños.
Sí, mira, Ángel, al final un niño, sobre todo en las primeras etapas, en los primeros años, es constante evolución y constante desarrollo, ¿no? Es una etapa crucial en la vida de un ser humano. Y estar expuesto o el haber vivido situaciones relacionadas con un evento tan impactante en todos los niveles, pues genera consecuencias, por supuesto, en el desarrollo de estos niños, ¿no? Supone también como un poco para que se entienda como una especie como de parón, de bloqueo, ¿no? El desarrollo normativo, el desarrollo que se espera en un niño, de repente vive una situación pues muy intensa en todos los niveles de manera negativa, y esto produce pues un bloqueo, una parálisis en ese desarrollo. Entonces, como que la primera consecuencia veríamos esto como un desarrollo paralizado a todos los niveles, ¿no? El desarrollo emocional, desarrollo psicológico, desarrollo afectivo, desarrollo social, desarrollo académico, ¿no? Porque es una experiencia tan adversa y tan impactante que impacta en todas las áreas de ese niño. Y bueno, si nos centramos un poco más en el área psicológica, ¿qué consecuencias nos podemos encontrar? Pues sobre todo y además en psicología lo vemos mucho, el trauma, ¿no? El trastorno de estrés postraumático en concreto, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona, en este caso cuando un niño, es sometido a una experiencia que le genera unos altos niveles de ansiedad, impacta de una manera pues muy intensa en su vida, puede llegar a desarrollar este trastorno de estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. Y también se ha estudiado dentro de la psicología que eventos tan intensos como puede ser una guerra, pues probablemente cause este trauma en un niño, y esto pueda traducirse en síntomas de ansiedad, en síntomas de depresión, en síntomas de alteraciones del estado de ánimo, en dificultades para dormir, dificultades para relacionarse con los demás de una manera sana. Luego también tenemos que tener en cuenta que no es solo la guerra en sí, el evento en concreto, sino es también todo lo que rodea esa situación, ¿no? Entonces también habría que ver ahí hasta qué punto ha habido pérdida de seres queridos, hasta qué punto ese niño ahora mismo ha perdido alguna funcionalidad a nivel físico, ¿no? O ha desarrollado alguna enfermedad. O sea, todos estos factores, claro, también influyen en el factor psicológico y en el factor de salud mental de este niño, ¿no? Y todo esto, pues claro, va a sumar o a restar.
Sí, porque, bueno, hablamos de la guerra de forma un poco global, pero claro, luego están los casos personales, y que cada uno lleva el caso de una manera, como dices tú, puede ser una afección ya puramente física. Y esto me recuerda, voy a tirar de Paloma, porque me recuerda un poco a la historia de Milán, en Kiev, para que nos la introduzcas un poco, Paloma, y aterrizar de forma, digamos, un poco más concreta un caso.
Pues sí, aprovecho para saludar a Teresa también y darle las gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, en concreto nos ha parecido interesante como ilustrar esta entrevista con estas historias que son reales, que tenemos que agradecer pues que las haya contado la periodista ucraniana Ola Kosova en la revista El Semanario Alfa y Omega, que sale junto a ABC. Y en concreto esta historia es muy dura, es verdad que estamos tratando un tema difícil, ¿no? Y bueno, pues nos cuenta la historia de una chica, Milana, que tenía pues 6 años en el momento de estallar la guerra, de la invasión rusa de Ucrania, y ella vivía una vida común, ¿no? Pues como decimos muchas veces, los niños de Ucrania son como los niños de aquí de España, como nuestros niños, ¿no? Pues ella tenía una familia amorosa compuesta por sus padres, su hermano de 9 años, abuelos y tíos. Comenzó la escuela con entusiasmo y todo cambió cuando un misil impactó cerca de su hogar, en la región de Kiev. En un intento de refugiarse, la tragedia pues golpeó directamente a esta familia, porque un segundo misil impactó en la habitación donde se escondían, causando la pérdida de la madre de Milana, se llamaba Diana, ante los ojos de los propios hijos, ¿no? Y heridas también graves en ellos. Tras el incidente, pues la niña, sumida en este duelo, expresaba su dolor y así sigue, ¿no? Dibujando corazones y llorando al recordar a su madre. Y su historia pues es un reflejo de muchas vidas alteradas de estos niños, ¿no? Nos lo estabas explicando muy bien, Teresa, pero es verdad que son como golpes muy fuertes, que en cualquier persona son duros, ¿no? Incluso en los adultos, pero claro, una niña que incluso delante de sus ojos pues ve esa situación tan complicada y que pierde pues nada más y nada menos que a su madre, ¿no? Pues entiendo que puede tener pues un problema en ese momento difícil para seguir su vida más o menos habitual y desarrollarse bien.
Claro, eso es, sobre todo la figura materna y la figura paterna, ¿no? Son fundamentales en los primeros años de vida para un correcto desarrollo del niño y del futuro adulto, y ya el sufrir una pérdida y más de esa manera en los primeros años, pues claro, tiene consecuencias, ¿no? Que luego, por supuesto, todo eso se puede trabajar y para intentar minimizar al máximo las consecuencias negativas, pero claro, muy probablemente esta niña pues se verá afectada y claro, tiene todavía mucho que procesar y mucho que integrar en su propia historia, ¿no? Para que lo pueda ver de otra manera.
¿Hay algo que, por ejemplo, en este caso Milana o en algunos casos, digamos que no tiene remedio ya? Esa inocencia, tendremos que definir lo de la inocencia, ¿no? Pero ¿hay una parte de la inocencia o la inocencia entera que se pierde con un tipo de situaciones así y puede no volver nunca ya?
Sí, tampoco me gusta hablar de determinismos, ¿no? De si ya nunca o si eso ya no tiene remedio, porque nunca sabemos. El ser humano también tiene una capacidad de resiliencia enorme y nunca sabemos hacia dónde puede ir. Pero sí que es verdad que, por supuesto, esto genera una ruptura en la inocencia de ese niño. Que luego habrá, claro, que trabajarlo muchísimo para poder volver a darle esa inocencia que ha perdido. Pero claro, es una experiencia tan traumática y tan intensa y tan fuerte a todos los niveles que, por supuesto, genera una ruptura en ese momento, ¿no? Y si lo comparamos con otro niño que no haya vivido esa experiencia, pues nos vamos a encontrar muchas diferencias.
Ya.
En ese sentido, claro.
Por tener un hilo de esperanza, vamos a decir que también en la infancia, cuanto más pequeño, más plasticidad se tiene, por lo que tengo yo entendido, a la hora de, bueno, de salvar o tener más resiliencia a la hora de volver a una vida más o menos normal a la de un paso de este tipo, traumático, ¿no?
Claro, también luego hay muchos factores protectores.
¿Factores protectores?
Sí, pues por ejemplo, en situaciones como una guerra, el factor protector de cómo hayan intervenido, si ha habido recursos, ¿no? A nivel de la sociedad o del sitio donde vivas, que te hayan ayudado o acompañado en ese momento de después, se ve que esas personas, esos niños, pueden tener un mayor apoyo y por lo tanto pueden integrar esa experiencia que han vivido de otra manera que si no tienen esos apoyos, ¿no?
Ya.
Cuando...
Me gustaría preguntarte si en el, no sé si decir en el bueno o en el mal sentido, si se pueden llegar a habituar a un entorno así de hostil y ya, bueno, que el que caigan bombas al lado, el que suenen sirenas alrededor, llega un momento que lo normalicen y se habitúen realmente a esto y sean relativamente, estén relativamente contentos o sean relativamente felices con esto. ¿Es posible esa habituación a la guerra?
Sí, es posible. O sea, el fenómeno de habituación se ha estudiado y se ha investigado mucho sobre esto y es, al final, es una manera de aprendizaje, ¿no? Y así por explicarlo de una manera como muy muy sencilla, el cerebro también aprende cuánto se tiene que implicar ante situaciones novedosas, cuánto me tengo yo que implicar y si es una situación recurrente que no hay ninguna información relevante para mí en ese momento, el cerebro también se habitúa a esa situación, por lo tanto, todas esas primeras respuestas que da mi cerebro, pues de ansiedad, de alerta, de control, acaban disminuyendo, porque al final el cerebro, en base a esa habituación, esas experiencias repetidas, el cerebro acaba interpretando que eso ya no es tan importante, ¿no? Ya no es tan importante porque ya porque no hay otra alternativa, ¿no? Ya me he acostumbrado. Esto es como si vives toda tu vida en un pueblo y te mudas a la ciudad y justo vives al lado de una calle por la que no paran de pasar coches, al principio te empezarás seguramente a quejar de madre mía el ruido que hay por las noches que no puedo dormir, pero seguramente que al cabo de un mes, dos meses, ese ruido ya será insignificante. Pues de alguna manera parecida pasa lo mismo en el cerebro, ¿no? Es, al principio sí que existe esa respuesta de alerta, pero luego el cerebro acaba aprendiendo de que una manera de adaptarse al entorno es pues convirtiendo esa situación en algo no novedoso, ¿no? Y por lo tanto no necesita poner en marcha todos esos recursos.
Lo que pasa es que, si, cogiendo tu ejemplo, si volvemos al pueblo y no se escucha ningún ruido y luego de nuevo volvemos a la ciudad, digamos que ese hábito ha desaparecido por un tiempo y vuelve. Lo digo porque luego nos lo contará Paloma Niño más tarde, porque tienen ha surgido un proyecto en marcha que nos contará más adelante Paloma, acerca de traer algunos niños que están en la guerra de Ucrania y van a pasar unas 3 semanas aquí en España durante el verano. Y claro, ese hábito de, digamos, estar en una especie de vacaciones de 3 semanas en España, en un entorno que no es hostil, tranquilo, con un entorno muy bueno, ¿no? Muy idílico. No sé en qué medida eso puede afectarles luego a la vuelta, porque eso también, en la vuelta de esos niños a Ucrania, el volverse a topar otra vez con la realidad que van a vivir y las sirenas de nuevo y las bombas y tal, no sé hasta qué punto es bueno hacer eso, de traérselo a un entorno favorable para luego volver al desfavorable. ¿Eso les puede causar algún tipo de trastorno?
Claro, o sea, yo creo que todo lo que tenga que ver con protección y cuidado siempre va a sumar, ¿no? O sea, que aunque sean solamente 3 semanas, pero que ya puedan estar aquí un tiempo en el que puedan experimentar ese cuidado, esa protección de otras figuras que les cuidan y que les protegen y que pueden cubrir como esas necesidades básicas que tienen ahora, todo eso va a ir, pues lo que hablábamos antes, de los factores protectores. ¿Qué pasa? Que ahora, luego, cuando al cabo de esas 3 semanas, cuando vuelvan otra vez, pues claro, van a volver a vivir la situación, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor con estos factores protectores, y esto también se ha trabajado, aunque sea de una manera como muy breve, ¿no? Pero si se ha trabajado de alguna manera, pueden también llegar a esa situación de nuevo con esta protección de alguna manera, ¿no? Obviamente les va a seguir impactando, ¿no? Les va a seguir suponiendo un impacto a nivel emocional. Pero puede ser también que estas 3 semanas hayan sido un refuerzo también en su manera de vivir la guerra.
Sí, me gusta escuchar, ¿no?, que se puede ser un factor protector para ellos. Y hablando un poco de esa habituación, pues a mí me llamaba la atención, hemos hecho esta campaña de cartas en Radio María, que les hemos mandado unas cartas de Navidad de los niños de España a los niños de Ucrania, y ellos han querido ahora devolvernos esas cartas. De hecho, han llegado hace poquito aquí a la emisora Radio María estas cartas de los niños de Ucrania, y claro, es parte de su realidad, las bombas, las sirenas, los tanques. De hecho, es lo que reflejan en los dibujos que nos han enviado, ¿no? Si nosotros pedimos a los niños de aquí que nos hagan un dibujo, pues suelen hacernos algo bonito, una casa, un paisaje, la naturaleza, por ejemplo, y sin embargo, pues estos niños nos mandan esos tanques y esas imágenes de guerra, pero porque están viviendo dentro de la misma, ¿no? Nos contaba también hace poco también una colaboradora de Radio María que estaban en una videoconferencia con un niño de Ucrania y sonaron esas sirenas de guerra. Y el niño siguió como si nada, estaban jugando a algo como en videollamada, el niño siguió como si nada y, sin embargo, los de aquí que estaban en España viendo la situación, pues dice, casi me dio un infarto, ¿no? Se me aceleró el corazón, etcétera. Claro. Y llega un momento en el que, bueno, pues también hay que poder convivir o sobrevivir a esto que están viviendo, ¿no?, estos niños.
Te quería preguntar, Teresa, para terminar ya y no robarte más tiempo, sobre las secuelas que pueden tener estos niños en el futuro. Porque, bueno, leyendo también acerca de un comandante de la unidad de drones llamado Balu, bueno, que expresaba algunas dudas, como que decía que los niños no podrán olvidar ni perdonar, que ellos lo entienden todo. Entonces, no sé si hay que partir ya de un mínimo de que sí, es que eso no lo van a poder olvidar nunca y no es que esté bien que no lo olviden, sino que no queda más remedio que vayan a asumirlo eso en la vida, y que su infancia al final es una infancia robada.
Claro, o sea, también hay que distinguir, por supuesto, que un niño no lo va a olvidar, ¿no? Porque es una experiencia que ha marcado y muy importante en su biografía, ¿no?, de la historia. Pero eso no quiere decir que no lo pueda integrar en su historia de vida, ¿no? Obviamente le va a costar, va a ser difícil, va a tener unas consecuencias, pero se puede llegar a integrar y vivir con ese recuerdo y con esa etapa de su vida de una manera funcional, ¿no? Que sin embargo, si eso no se toca, no se trabaja y sigue expuesto como al trauma, eso le va a invadir en su día a día y a lo mejor no puede seguir con su vida cotidiana y su vida diaria. Y luego también respecto a lo que acabas de decir, ¿no? Creo que también como otro tema diferente es el tema del perdón. A pesar, ¿no?, de haber vivido esa situación, el tema del perdón es también un tema muy personal que creo que implica también a toda la persona, implica también una decisión, y perdonar tampoco significa olvidar, ¿no? Significa pues, un poco lo que decía de vivir con eso, reconociéndolo, validándolo, por supuesto, pero sin que me obstaculice en un futuro, ¿no? O sea, para nada olvidarlo, para nada negarlo, pero puedo vivir con eso de otra manera. Y bueno, relacionando un poco lo que también me has preguntado sobre las consecuencias que podemos ver en los adultos, ¿no? Cuando han sido niños y han vivido una experiencia tan traumática, pues podemos encontrar un poco de todo. Sobre todo al final lo que hay es un fallo en la regulación de las emociones. El niño no ha sabido regular esa experiencia tan... No ha sabido porque no ha podido regular esa experiencia tan, tan fuerte. Entonces esto se puede traducir en trastornos del estado de ánimo, ansiedad, trastornos de sueño, depresión. También podemos ver el tema de las adicciones, trastornos de la conducta, ¿no? Pues que se vea en temas de agresividad, de poco control de los impulsos. También que veamos este trastorno de estrés postraumático pues en forma de pensamientos recurrentes, de flashbacks, de recuerdos, a través de pues eso, de imágenes o de sensaciones corporales. Y luego también pues la presencia de un duelo patológico, ¿no?, que no se haya podido elaborar, sobre todo de cara a todo lo que se ha perdido, ¿no?, a través de esa guerra, pues ya sean seres queridos, ya sea tu hogar, tu familia, tu estado físico también, ¿no? Pues realmente hay mucha variedad de síntomas, pero sobre todo trastornos del estado de ánimo.
Bueno, a mí me gusta pensar que uno de ellos se salvará de una forma tan tan rotunda, o sea, salvará en el sentido, pues bueno, de sanamente, con un aporte de un aprendizaje muy potente que ayudará al menos a tantos como la guerra ha perjudicado, a tantas personas como tenía a su alrededor perjudicadas, pues ayudará a él cuando sea mayor a, ojalá que sea más de uno, ¿no?, para que ayude a superar los traumas de otras muchas personas. Eso es lo que yo quiero pensar y eso es lo que, bueno, esperemos que pase, al menos con alguno de ellos. Teresa Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Candil. Como ya saben, psicóloga especialista en infanto-juvenil y, bueno, del equipo de Psicoalegra, que son aquí compañeros del equipo de Psicología en Familia en esta casa, en Radio María. Muchísimas gracias por estar esta noche en El Candil con nosotros.
Gracias a ti. Un placer, Ángel.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Un abrazo, Paloma.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico.
Mándanos tu audio por WhatsApp al 668-594-383. 668-594-383. Esperamos tus comentarios.
Uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel.
Bueno, ¿sabes qué estoy pensando, Paloma? Que después de esta entrevista con Teresa Rodrigo, pues me recordaba un poco al libro de José Núñez, que hemos leído, pero lo hemos tenido más de invitado aquí a José Núñez, presentando aquel libro sobre los refugiados. No tiene mucho que ver, pero sí con una realidad dura, ¿no?, de aquel libro que era Sukran, My Friends, y que nos hablaba de si la realidad ¿Qué era la realidad, ¿no? La realidad que muchas veces nos planteamos en el día a día, los problemas que tenemos, lo difícil que es meternos en una realidad como la guerra de Ucrania. Y en el mismo momento que te ponen las noticias, pues sí que nos metemos, ¿no? Cuando surgió la guerra de Ucrania, parecía que todos estábamos ahí muy cerca de eso y muy apegados a la noticia porque nos bombardeaban en televisión, en todos los medios con eso. Y poco a poco se va olvidando, se nos queda algo en la retina, pero es verdad que se va perdiendo pues ese, no sé cómo llamarlo, ese compromiso o esa realidad. Y entonces me acuerdo de ese libro que decía que no sabemos qué es exactamente la realidad, si lo que estamos viviendo o lo que viven allí,
que
¿no? Nosotros, ¿qué es la realidad?
Sí, muchas veces vivimos muy muy cómodos, nos pensamos que es un poco lo normal, lo habitual, pero hay tantas circunstancias, ¿no?, en las que las personas lo pasan mal, y en concreto, y como estamos hablando esta noche, los niños, ¿no?, que pues con ese corazón, con esa sensibilidad más grande que tienen, pues viven estas situaciones de una manera muy dura, ¿no? Estamos hablando de este tema esta noche, es verdad que es un poco duro, pero tampoco por dejar de hablarlo deja de existir, así que es al revés, hay que hablarlo, y hay que hablar también pues de la guerra de Ucrania, de la guerra de Israel y de todas esas realidades que están ahí para que precisamente nos despertemos, ¿no? Se despierten las conciencias y no nos quedemos adormilados y nos olvidemos, ¿no?, de estas personas.
Me quiero rodear en el programa de hoy de gente que está más o menos cerca de esta casa de Radio María. Pues en este caso hemos tenido a una psicóloga de Psicología en Familia, que, como ya hemos dicho, es un programa quincenal que se emite en esta casa. Y no muy lejos de ahí tampoco, y de este tema que nos acompaña, está un programa que también tenemos mucho cariño en esta casa, que es Perseguidos pero no Olvidados, que se emite todos los jueves a las 11 de la mañana y es el que representa a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta noche tenemos una representante de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es la responsable de comunicación, y se trata de Raquel Martín. Muy buenas noches, Raquel. ¿Raquel?
Sí.
Hola, buenas noches. Perdona, que no te escuchábamos.
Buenas noches,
Raquel.
Ángel y Paloma. Estoy.
Da gusto escuchar siempre a Raquel porque tiene siempre la misma energía, ¿eh? Da igual que sea por la mañana en el programa de Perseguidos, en su trabajo en Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Es que nuestra iglesia es un orgullo y hablar en Radio María es un privilegio. Entonces uno se pone muy contento.
Bueno.
Pues como estábamos contando, Raquel, pues bueno, ha pasado un tiempo y hay una campaña en Ayuda a la Iglesia Necesitada que dice algo así como: Ucrania, no quiero olvidarte. Y sabemos que has estado tú hace no muchos meses por allí, me parece que es por diciembre, cuando has estado allí muy cerca. En el programa de hoy es verdad que hablamos de, más en concreto, de la infancia, ¿no?, de la inocencia perdida de los niños, y me gustaría que nos contaras un poco de cómo te has empapado tú de lo que has vivido tú por allí en ese tiempo que has estado, hace poco.
Pues sí, hemos estado una delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues precisamente, pues como estáis comentando, para no olvidarnos de estas realidades que, por dejar de hablar de ellas, parece que no existen. Y lo que está sucediendo en Ucrania es una guerra en un país de primer mundo. No estamos hablando de países de África o de muy lejano Oriente, de Asia o de realidades que nos conocemos. Es una guerra que podría ser muy similar a un país europeo. Y lo que hemos visto es que la población está absolutamente traumatizada. Son 2 años con una presión psicológica, un dolor enorme por los muertos todos los días. Se sienten absolutamente bloqueados. Está todo el país, y ahora hablaremos más en concreto de los niños, que es lo que queréis, ¿no? Absolutamente en shock. Están como parados, bloqueados existencialmente, y porque es una guerra psicológica muy de fondo, que encima no tiene ninguna posibilidad de acabarse. Y no pueden más los ucranianos, ante además la perspectiva del aislamiento, del olvido, ¿no?, por parte del resto del mundo y de la comunidad internacional. Entonces los niños son, como siempre, el eslabón. Los niños y las mujeres en las guerras son los que sufren en primera línea todo, ¿no? Es verdad que nosotros estuvimos y en las calles veíamos mujeres y niños, porque todos los varones están o en el frente o batallando o fallecidos. O sea, juntábamos en las parroquias y ¿quién no tenía un marido luchando, un hijo que le han enterrado, o un padre que también ha fallecido y es huérfano, ¿no? Entonces el dolor se mascaba. Es un país totalmente traumatizado y con heridas muy grandes. Y los niños, pues imagínate, ya, la mayoría huérfanos, sin referencia, solo viviendo con la madre, la mitad de la familia se encuentra en Europa porque se salieron escopetillados como refugiados desde hace ya 2 años que lleva esta guerra. Y los niños pues están totalmente, es una generación perdida, pero no estamos hablando de África, como digo, estamos hablando de un país de Europa, porque empalmaron los niños toda Ucrania, pero los niños empalmaron el tema de la pandemia, y que todo el mundo sabemos lo que es eso, de estar encerrados sin ir a clases, sin socializar, todo el rato en la pantalla, con una guerra inmediatamente después, vamos, inmediatamente, y lo peor de los niños de Ucrania es que están la mayoría sin escolarizar. Las clases no han vuelto casi a la normalidad en la mayoría de las grandes ciudades. Los niños siguen como pueden online las clases, y entonces es una, digamos, niños con 10 años que tenían dificultades para leer, por ejemplo, imagínate, en educación, lo que puede suponer niños y niñas que se están perdiendo, ¿no? Que ya se están perdiendo.
Hay algunos datos que son, bueno, es a lo mejor la palabra se queda corta, porque lo de estremecedores, cuando yo lo suelo escuchar, te tiene que estremecer, ¿no? Pero y lo que estábamos hablando justo antes de presentarte, que a medida que va pasando el tiempo, pues te estremeces menos. O eso que estábamos hablando hace un momento con Teresa Rodrigo, ¿no? Que eso de habituarse a alguna cosa, pues es como, desgraciadamente es así, ¿no? Cuando te habitúas a que te dan todos los días noticias sobre guerra, pues al final nosotros nos volvemos algo insensibles. Pero para concienciar un poco a la gente, tenemos que decir algunos datos, como que el 80% de la población está herida física o psicológicamente. Este es un dato que Paloma y yo lo hablábamos fuera de micro hace un momento, y decíamos, claro, pero los psicólogos obviamente necesitan ayuda de psicólogos, toda la gente allí, los niños, la gente que ha tenido un percance, porque siempre tienes algún familiar o algún amigo cercano que ha sufrido pues heridas de la guerra. Pero se acaban también los psicólogos. Los psicólogos también lo sufren. Entonces, no hay suficientes. ¿Cuál es la labor que tiene la Iglesia, las parroquias allí ahora mismo? ¿De qué manera pueden ayudar, o están ayudando, o cómo están de desbordadas para la ayuda?
Lo has explicado fenomenal, Ángel. A ver, el tema de la psicología en Ucrania, al ser una ex república soviética, la URSS lo usaba como arma para controlar a la población. Entonces, no hay una cultura, una educación en este país de acudir al psicólogo, ¿no? Como en nuestros países empieza a ser ya normal, ¿no? Ahí es un estigma brutal. Y de repente llega una guerra y no estaba el país preparado en la atención de salud mental para hacer frente a todas las heridas psicológicas y de trauma, de estrés postraumático horroroso, ¿no? Entonces, nuestra iglesia, la iglesia católica, la grecocatólica y la latina, con un realismo increíble, se ha remangado y ha empezado a hacer grandes cursos para formar a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, a todas las religiosas, a los catequistas, a los laicos que trabajan al servicio de la Iglesia, a profesores de todos los colegios católicos en psicología. Porque el aluvión de necesidad es tan grande que los proyectos, vamos, la prioridad número uno de la Iglesia Católica ahora, nos ha pedido ayuda a la Iglesia Sanitaria, lo que más necesitan de todos nosotros, de todos los católicos del mundo, es la formación de toda la gente de la Iglesia en psicología. Imagínate cómo puede estar el país.
Ya.
Entonces están dando cursos y formando y atendiendo, porque el sufrimiento es enorme. Empiezan viudas y viudas, madres sin hijos, que están en el frente y no tienen ni noticias de ellos durante meses. No saben si son viudas, si no lo son, si son prisioneros, si van a volver a ver a sus maridos. Y luego lo que es el odio. La guerra te mete el odio al enemigo, las ganas de venganza, cómo se gestiona el mal, ¿no? Cómo se gestiona el de que nos decía Shesup, que Monseñor Shesup, que es la cabeza de la Iglesia Católica greco-católica, el líder de la Iglesia Católica, decía: es verdad que hay una guerra en el este del país, pero hoy la batalla se está ganando, la guerra se gana, las batallas están en el corazón de cada ucraniano para intentar evitar que el mal, la venganza, el odio frente al ruso o frente al enemigo no invada y no conquiste todo Ucrania, porque entonces sí que habremos perdido la guerra.
Claro, yo
imagínate,
tengo una,
qué realismo.
Tengo alguna frase de Monseñor, del arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Latina allí en Ucrania, y dice: todos estamos traumatizados por la guerra, yo también. No dejo de soñar con el sonido de los misiles. La cuestión clave ahora es cómo vamos a afrontar ese trauma. El futuro del país está ligado a ello. O sea, el propio arzobispo mayor de la Iglesia es muy realista, ¿no? En esto no esconde que el trauma que hay, que él mismo lo está. Yo no sé cómo... No sé cómo decirlo. ¿Cómo desde tú que eres una persona, como decía Paloma, ¿no?, cuando te hemos presentado, pues así, con energía, con optimismo, cómo haces para contagiar eso? Porque, claro, una cosa es serlo y otra cosa es transmitirlo y no ser tampoco demasiado... Bueno, no sé cómo decirlo de alguna manera, pero que transmitirlo de verdad, ¿no? De forma sincera, que vean que es auténtico y poder y que eso llegue a buen puerto, porque una cosa es sonreír y decirlo y otra cosa es contagiarlo. ¿Cómo lo haces tú? Tú que eres una experta además en comunicación y en transmisión de esta emoción.
Pues yo aprendo de nuestras iglesias cuando están en dificultades, Ángel. Yo lo que he visto en la iglesia ucraniana es una cosa que humanamente es imposible. Estamos hablando de una guerra que yo no sabía lo que era. O sea, está en países donde hay marginación, donde hay persecución, incluso hasta la muerte, discriminación. Pero yo nunca había visto las consecuencias de lo que es una guerra. Que cuando nosotros oímos las grandes declaraciones del Papa, es un sinsentido, no podemos permitir que esto surja, es el mal, parecen palabras generales o muy claro, grandilocuentes. Cuando vas allí te das cuenta de lo que es una guerra. O sea, yo no sabía la onda expansiva que supone a la sociedad, que quedan todos como fantasmas, aniquilados, sin esperanza. Humanamente, como tú dices, es imposible, no hay quien sostenga el ánimo, la esperanza y a la gente en pie. Yo lo que he visto y de lo que doy prueba de fe y testigo y lo he visto con mis ojos y os lo cuento como lo que he visto es que en esas dificultades es impresionante cómo a través de nuestra iglesia el Señor es capaz de cambiar a las personas. Y eso solamente lo hace Jesús. Ya. Por eso siempre decimos que la iglesia verdaderamente lleva una novedad, una cosa única, única, que es lo único que puede hacer frente al mal. Y yo he visto a sacerdotes de pie, a religiosas cuidando a huérfanos, a los seminaristas de Ucrania, que son jóvenes, que a pesar del horror, dicen: yo ahora más que nunca me siento renovado y reconfortado en mi vocación para servir a este pueblo herido. Que no es que te lo encuentres como a un sacerdote y te encuentres una guerra, sino dicen: yo quiero dar mi vida por este pueblo. Entonces, es un espectáculo. Es un espectáculo. Sí. Eso son ojos para verlo, ¿no? Entonces, a esa iglesia que está de pie siempre en las dificultades, que a contracorriente es capaz de proponer un cambio en el corazón, un cambio en la mirada, a esta iglesia no se la destruye.
Bueno, pues
no se acaba.
Pues ojalá sea así y ojalá, bueno, pues nos mantengamos en esa lucha, un pequeño granito de todos, pues hagamos algo de granero para para, bueno, para combatir y para dar ánimos, para seguir luchando, seguir peleando y sobre todo porque se acabe la guerra cuanto antes,
por bien
de ellos, de los ucranianos, y por bien de todos, de los que sentimos esa, estamos, bueno, con esa empatía, ¿no?, de todavía que nos perdure y que nos siga perdurando mientras dure, que esperamos que no sea mucho tiempo. Raquel Martín, que eres la responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, te agradezco mucho que estés esta noche aquí en El Candil y te voy a despedir ya porque casi no tenemos más tiempo y te recomiendo que sigas escuchando el programa para que escuches a nuestra siguiente invitada, que la tengo aquí muy cerca, porque, bueno, tenemos una pizca de optimismo para, bueno, para un pequeño proyectito que está saliendo y es una pequeña esperanza para algunos de los niños ucranianos.
Genial, pues mucho ánimo.
Muchas gracias, Raquel Martín. Un abrazo muy grande.
Adiós.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que canto porque sea el cielo azul y yo para que no me sucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respetes la flor. Yo canto porque el mundo
se... Oye, Paloma, ¿esta canción de dónde ha salido? Porque es una versión.
Pues sí, y además, aunque la estás escuchando y la estamos escuchando todos en español, es una canción que cantan los niños de una escuela de Kiev. Cantan esta canción que canten los niños de José Luis Perales. Uh-huh. Después, en un ratito, al final de la canción, cantan en ucraniano. Uh-huh. Pero bueno, pues se juntaron, ¿no?, para poder cantar esta canción, esta famosa canción, ¿no?, que canten los niños, en una versión realizada por estos propios niños en noviembre de 2022, uh-huh, cuando ya pues llevaba unos meses la guerra de Ucrania, y lo hicieron los alumnos de Escuela Musical Notas Alegres de Kiev, en el centro de la capital ucraniana. Y bueno, invitamos a los oyentes a buscarla si quieren en internet, será fácil encontrarla, esta canción que canten los niños, cantada por niños de Kiev, porque además hay un pequeño vídeo, ¿no? Son niños de 5 a 17 años los de esta escuela, que a diario pues viven estas atrocidades de la guerra. Y bueno, pues que la música también, como todo, nos ayude, ¿no?, a mejorar la situación, y también a ellos pues a estar un poco mejor dentro de lo que pueden y seguir siendo niños o haciendo cosas que habitualmente hacen, como por ejemplo cantar, que canten los niños.
Y también, pues como le hemos dicho, como estábamos hablando ahora con Raquel Martín, ¿no?, la responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues que dure lo menos posible la guerra, igual que ya se nos está acabando la duración del programa de hoy. Estamos en los últimos coletazos y aprovechamos para decirles que nos pueden mandar su audio de WhatsApp al 668-594-383, como están haciendo algunos de nuestros oyentes, que vamos a leer y escuchar alguno de ellos. Y también, si quieren, al teléfono del directo, al 91005-9419. Abrimos teléfonos muy rápido por si quieren participar. Ya sabemos que es un programa un poco más duro de lo habitual, pero hemos pensado que siguiendo con la infancia y con la inocencia, con este valor y todos los valores relativos a la infancia, pues había que tratarlo.
Vamos a escuchar a Paqui la Cordobesa, que sí, nos ha mandado
Paqui la Cordobesa, un mensaje. Bien.
Hola, buenas noches. Soy Paqui la Cordobesa, de los pies a la cabeza. Ahora mismo tengo el corazón roto porque tengo 5 nietos y la verdad que me pongo en el lugar. Y de verdad, qué triste. Qué entrevista, de verdad. Muy bonita, pero muy triste. Qué pena que los chiquillos no tienen culpa de nada y que paguen cosas de los mayores, de verdad. Pidámosle al Señor mucho por ellos. Mis nietos le escribieron una postal estas Navidades en inglés. Sí, me hizo mucha ilusión, los puse y le mandaron una postal. Estoy muy emocionada. Venga, un besito, Paloma y Ángel. Buenas noches. ¡Qué programa más bonito! ¡Qué bien lo hacéis! ¡Felicidades!
Pues gracias por esa postal que mandaron tus nietos, Paqui, porque vamos a recoger ese guante que nos lanzas y ya voy a aprovechar para presentar nuestra última invitada, que casualmente es Paloma Niño.
¡Casualmente! Estamos por aquí.
Y esa casualidad, como ya hemos dicho en el sumario, que no era de improviso, estaba preparado. Paloma, ahora lo va a contar ella misma, pero salió de su cabecita, pues...
Bueno.
Algunas ideas, entre ellas, pues que, como los nietos de Paqui, como bien ha contado ella, que algunos niños españoles mandaran cartas de Navidad a los niños de Ucrania, de un orfanato en concreto.
Sí, eso es cierto que es una campaña que ya estamos haciendo en Radio María desde hace varios años, desde el programa La Hora Feliz, el programa infantil. Y bueno, pues la idea un poco fue llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de cariño de los niños de España a niños de otros lugares que por lo que sea, por diferentes circunstancias, lo están pasando mal, ¿no? Desde Radio María hemos hecho llegar cartas y desde los niños de España que nos han escrito, pues a Irak, a Siria, a Venezuela, a Araure, a Tanzania, bueno, me acuerdo también a los niños de las calles de Filipinas. Y este año,
esta Navidad,
no podía ser de otra manera, ¿no? Pues tenía que ser a Ucrania. Teníamos que intentar que los niños de España enviasen estas cartas a los niños de Ucrania y de la manera más providencial, porque no sé si lo hemos contado en algún momento en antena, pero me parece también bonito ver cómo se conectan todos los caminos, pues como estábamos oyendo a Raquel Martín, la Iglesia siempre está presente en todos los lugares de conflicto, de sufrimiento, y yo dije, qué mejor que buscar misioneros en Ucrania, porque ellos nos van a ayudar a hacer llegar estas cartas a los niños de Ucrania. Y bueno, pues ni corta ni perezosa, buscando en Google misioneros en Ucrania, me salió el nombre de una misionera, María Pilar, y era un artículo que publicaba Obras Misionales Pontificias. Nosotros tenemos aquí a compañeros también de Obras Misionales Pontificias y les dije, ¿no tendréis el contacto de esta religiosa? Y me dijeron, sí, claro que sí. Bueno, pues esta religiosa estaba en ese momento en Polonia y había ido la Semana Santa, en la cual del año que empezó la guerra, de 2022, había ido a la frontera con Ucrania a ayudar a estos niños, ¿no? Y ayudar también a las madres y toda esta situación difícil que había. Se habían acercado estas religiosas, servidoras del Evangelio, de la misericordia de Dios, a ayudar a estos niños. Y a raíz de ese contacto, pues ella nos puso a su vez en contacto con esas religiosas, servidoras del Evangelio, especialmente la hermana Isabela Fink, que nos ha ayudado mucho, y también a Henryk Stasewski, es un voluntario de Polonia que él, viendo la necesidad de Ucrania, pues empezó a hacer viajes desde la frontera, bueno, desde Polonia, Sopot en Polonia, hacía viajes hasta Ucrania.
Hacía viajes independientemente de esto de las cartas,
sí.
Antes, previamente.
Previamente a las cartas, él ha hecho muchos viajes a Ucrania, ha sacado a más de 100 niños y madres de la propia guerra de Ucrania, en su propia furgoneta, iba y rescataba a los que podía, muchas veces en situaciones muy complicadas, y bueno, yo diría que es todo un héroe, pero él no lo hace para ser un héroe ni nada de esto, lo hace porque realmente le toca mucho la situación en la que viven los niños en la guerra, porque él tiene también dos hijos y no se puede imaginar pues esa situación, y él se juega la vida, coge la furgoneta y ha ido a sacar a niños de Ucrania en el primer momento de la guerra. Después, y a raíz de esos viajes, conoció varios orfanatos en la zona y muchos niños que habían perdido a los padres o a familiares en el conflicto y que están en estos orfanatos, y ha querido volcarse con la ayuda humanitaria. Les ha llevado de todo, les ha llevado sobre todo productos de primera necesidad, y entonces dijimos, bueno, pues este es nuestro hombre, ¿no?
Bien, uno de los orfanatos de los que conocía Stasewski, pues bueno, o sea, es al que se le han mandado todas las cartas de los niños españoles.
Sí.
Que tengo que decir, que no lo has dicho tú, pero yo lo voy a decir, gracias a esa campaña fueron alrededor de 10.000 cartas las que llegaron promovidos por bueno, esa campaña que lanzaste tú desde Radio María, y 10.000 cartas de niños españoles llegaron a ese orfanato de allí, de Ucrania.
Sí, fueron 10.000 cartas y las dividimos en tres orfanatos, porque sí. Henryk las llevó hasta tres orfanatos, hasta uno en Doubes, a 200 kilómetros de Kiev, otro en el mismo Kiev, que no era orfanato antes de la guerra, pero que se ha adaptado para poder acoger a estos niños, y otro en Sitomers, a unos 70 kilómetros de Doubs, y a estos tres orfanatos han llegado las cartas. Lo que pasa es que los niños de Sitomers y de Kiev, cuando llegaron las cartas allí, habían sido evacuados porque durante la Navidad los bombardeos fueron muy intensos y no pudieron recibir las cartas en ese momento, sino luego a la vuelta del orfanato, aunque en concreto un voluntario de estos orfanatos que sabía dónde estaban los niños de Kiev, pues se las llevó. Incluso tuvimos esas fotos y pudimos publicarlas en la página.
El caso es que a Paquila Cordobesa y a otras 10.000 personas más oyentes de Radio María que han colaborado en mandar esas cartas, les alegrará saber que una pequeña llamita de esperanza les ha llegado a esos niños. Pero liándose, Paloma, liándose, pues poco a poco se ha ido introduciendo un poco más en este proyecto que ha nacido aquí. ¿Y dónde estamos ahora?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque a mí también me hace feliz poder contar a todos los oyentes que han participado en esta campaña de cartas, que a raíz de ese contacto, a raíz de conocer a Henrik, pues estamos muy vinculados al orfanato, especialmente al de Doubs, pero a todos estos orfanatos con los que colabora Henrik. Hemos podido hacerles llegar ayuda humanitaria, una lavadora y secadora industrial que necesitaban en el orfanato, un generador eléctrico para producir electricidad y energía en el refugio, porque los niños pasaban muchas horas en el refugio y pasaban también mucho frío. Se les ha podido ayudar también con alimentos de primera necesidad. Y no solo eso, sino que Henrik, al ver ya que teníamos pues un buen contacto y una disposición de ayuda también desde España, nos pidió si creíamos que podía ser posible hablar con algún ayuntamiento para que los niños pudieran venir a España este verano. Los niños de este orfanato de Doubs, alrededor de unos 50 niños, que finalmente serán de este pueblo y también de otro, que se llama Kulikupka, pues estos niños van a venir este verano, si Dios quiere, 3 semanas a España, a vivir pues un verano como si no estuvieran en guerra, olvidando un poquito esa situación, saliendo de la tensión, pudiendo jugar, ser niños, dormir y descansar, porque actualmente, y me lo decía pues hace unos días Lilia, que es la directora de este orfanato de Doubs, los bombardeos son prácticamente ahora casi todo por la noche. Entonces los niños constantemente por la noche se tienen que levantar, irse corriendo al refugio. Ahora han ganado un poquito de bueno, por decirlo así, la temperatura. No pasan tanto frío en el refugio, pero pasan muchas horas por la noche, de tal manera que están cansados. Y es una manera también que puedan venir, descansar, recuperar fuerzas, fortalecerse, volver a ser niños. Hemos escuchado en la entrevista a la psicóloga que hemos podido hacer hace un momento,
Rodrigo,
a Teresa,
sí,
Rodrigo, que aunque esto no les vaya pues a cambiar la vida y luego también sea un poquito difícil la vuelta, pero son reforzadores, son apoyos que ayudan a que pues este estrés postraumático o esta situación en la que viven se relaje un poco, puedan de alguna manera respirar. Y de hecho hemos llamado así a la campaña, Un Respiro de Esperanza, así se llama el campamento. Pueden buscarlo todos los que quieran saber más información a través de la página web que hemos creado también para ello, buscando Un Respiro de Esperanza en Orcera, Jaén, que es donde se va a realizar este campamento. Encuentran toda la información, pero bueno, es campamentoucrania.es. Y bueno, pues la verdad que todo se ha ido desarrollando. Es lo que decimos, cuando ponemos un granito de arena, aunque sea pequeño, como decía la Madre Teresa, ¿no? Si no pones ese pequeño granito o gota en el agua, el mar sería menos, ¿no? Sin esa gota. Pues con esta pequeña gota de enviar las cartas de Navidad, no sabes luego esa cadena dónde va a llegar. Y actualmente pues estamos con este proyecto en el que es posible que unos 50 niños vengan este verano a vivir un campamento. Y a vivir también muchas actividades que estamos intentando preparar para ellos, gracias a todos los voluntarios que están colaborando. Todos son muchos de ellos voluntarios de Radio María. Una mención especial para Antonio Funes en Jaén, que está ayudando muchísimo. También pues dos chicas ucranianas, Natasha, Anastasia. Tenemos a Fran Juárez, nuestro compañero también de Murcia, que está ayudando también. Luego tenemos a Mónica, una chica que se ha ofrecido para llevar redes sociales. Y bastantes personas que se están ofreciendo para ir de voluntarias también a este campamento y ayudar. Y luego ha habido personas que también a través de sus medios de comunicación o sus formas de comunicar a más gente este proyecto, nos están ayudando a difundirlo, a hacerlo veraz.
Como Santi Rodríguez, por ejemplo,
quería llegar hasta ahí, porque incluso Santi Rodríguez, que también lo tuvimos aquí en El Candil,
sí,
un humorista pues de mucho renombre, muy conocido, en sus redes sociales ha querido sacar un vídeo contando toda esta iniciativa, pidiendo ayuda. Y como decimos y en esta iniciativa y siempre en todas, todos podemos hacer algo. todos podemos hacer algo, cada uno podemos pensar el qué, pero probablemente todos podemos poner nuestro granito de arena, y para ello, pues, invitados a conocer más de esta iniciativa en campamentoucrania.es. Solamente decir y recordar que para que puedan venir los niños, pues estamos ya tenemos reservado el vuelo, el avión, van a venir de ida y vuelta, luego el transporte en España, queremos llevarles unos días a la playa, porque a los niños de Ucrania les gusta mucho el mar, en concreto estos que vendrán nunca han visto el mar, y bueno, queremos que también sea una que puedan vivir situaciones que no han tenido allí. Vamos a intentar llevarles a Parque Warner, a diferentes lugares, y para todo esto, sobre todo para el transporte y para el alojamiento, estos días que estén en España, 3 semanas en agosto, pues se necesita una alta cantidad de dinero. Se está haciendo una recogida de donativos a nivel, pues, de lo que cada persona que conoce esta iniciativa y quiere colaborar, pues ayuda con lo que puede, y vamos bien. Hay que decir que hay que de todas las personas que se enteran, se vinculan y ayudan de alguna forma, y se está recogiendo, pues, gran parte de lo que se necesita.
Bueno, para los que se acaben de conectar al programa, que ya estamos terminando, y les parezca que tiene Paloma algo de incontinencia verbal, es que está muy emocionada por haber conseguido esto, que se va a conseguir y está al borde de conseguirse, porque bueno, lleva trabajando en este proyecto como voluntaria mucho tiempo, desde que empezó la campaña de las cartas. Poco a poco, sin como se suele decir aquí, pues bueno, ha sido algo como de la Virgen, como les gusta decir a Antonio Funes también, ¿no?
Sin buscarlo,
no voy a decir sin comerlo ni beberlo, porque hay mucho trabajo detrás y una voluntad muy muy fuerte, y todo detrás de cada milagro, pues yo creo que hay un trabajo de voluntad bastante importante, y en este caso lo está viendo, y todos los que estamos colaborando con este proyecto en la página web, como ha dicho Paloma, de campamentoucrania.es, lo pueden ver. En resumen, es que todos los voluntarios que ha mencionado Paloma van a traerse a 50 niños de unos orfanatos de Ucrania para que pasen 3 semanas en España.
Y esto evidentemente no sería posible sin la ayuda y los de los que ha partido la idea, ¿no? Que ha sido Henryk Staszewski en Polonia, en Sopot. Uh-huh. Él viene con este grupo, vienen 8 adultos de estos orfanatos, viene la directora del orfanato de Doubs, y están súper agradecidos a España por toda esta ayuda, porque creen que va a ser algo muy importante para los niños el que puedan venir esos días. Así que gracias a todos, sobre todo esto quiere ser un altavoz. Te lo agradezco, Ángel, que aquí en El Candil pues hayas hablado de este tema y hayamos podido pues contar a los oyentes esto que se está haciendo, y que simplemente pues nos gustaría que lo conozcan, y todos los que quieran consultarlo,
mucho
pues
ánimo,
ya saben,
Paloma,
cómo hacerlo.
Porque se va a conseguir, estoy seguro.
Caminando por el campo, en el suelo vi que había...
Pues muchas gracias a todos los oyentes. No tenemos tiempo para meter a esas llamadas que habíamos prometido en directo, porque bueno, tenemos muchas cosas importantes que contar, y esta última de campamentoucrania.es también, que nos ha comentado ahora Paloma. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar, si Dios quiere, en el tercer martes ya de mayo, porque como saben, este es un programa que se hará mensualmente. Así que muchas gracias a todos los candileros por escuchar. Un abrazo muy fuerte.
El Candil, con Ángel Luis Arija.
Quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada, que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada, que me pongas cara.